Estamos hablando particularmente sobre la deidad de Jesucristo. Y hay algunos temas que ya hemos subrayado en esa enseñanza. Por ejemplo, ¿quién fue Jesucristo? Y nuestra contestación a la luz de la palabra de Dios es que Jesucristo es llamado Dios. Y hemos considerado ya los versículos que respaldan esas afirmaciones. Jesús declara ser Dios. Jesús posee los atributos de Dios, tomando en cuenta que Él creó todas las cosas. Él perdona los pecados de los hombres. Y esa noche consideraremos el hecho de que Él demanda nuestro supremo amor. Mateo capítulo 10, versículo 37. El que ama al padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Contrastemos ese versículo con una enseñanza que encontramos en las páginas del Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, ya hemos estudiado en varias ocasiones el significado más profundo de esa enseñanza que encontramos en Deuteronomio 6:5. Sí, debemos de amar a Jehová nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, cuando el Señor Jesucristo demanda que le amemos a Él más que a todo, Él está clamando, Él está expresando su divinidad, su identidad. Y Pablo, corroborando con esa enseñanza, en su primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 22, dijo: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Tenemos en este versículo 22 dos enseñanzas de gran importancia. En primer lugar, Jesucristo es llamado Señor, y esa expresión quizás en español no tenga la fuerza, el peso teológico que encontramos en las Escrituras. Pero identificar a Jesucristo como Señor es reconocerlo como Dios. Y el que no ama a Jesucristo sea anatema. Anatema es una maldición, sea maldecido. Y cuando dice el Señor viene, está hablando que Él, al venir, Él va a rescatar, a levantar solamente a aquellos que le han reconocido en vida como Señor, como Dios. No solamente Cristo demanda nuestro supremo amor, pero también demanda nuestra suprema adoración. ¿Cómo se atreve Jesucristo a demandar nuestra suprema adoración? La palabra suprema es algo que demuestra una dimensión superior, mayor. En el libro de los Hechos, capítulo 14, versículos 11 al 15. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Entonces el apóstol está identificando las tradiciones de ellos como vanidades. ¿Por qué vanidades? Porque nada son. Los santos, las vírgenes, los rezos, los rosarios, las hostias, los sacramentos, nada de eso tiene valor para perdonar nuestros pecados y salvar eternamente nuestra alma. Todavía en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículos 25 y 26, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Eso no solamente era una realidad entre los paganos, pero todavía hoy, en un otro tipo de paganismo, con una máscara de cristianismo, que es la religión de Roma, miramos a la gente postrándose a los pies de un hombre que se llama Papa, besándole la mano y poniéndose de rodillas delante de él. Pedro dijo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Y cuál de esos papas se ha atrevido a decir a aquellos que ignorantemente se ponen delante de ellos de rodillas: levántate, yo también soy hombre? En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Adora a quién? Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, un ángel no aceptó la adoración. Apocalipsis 22, versículos 8 y 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Adora a quién? Adora a Dios. Entonces, si Jesucristo demanda nuestra suprema adoración, Él está diciendo que Él es Dios. De acuerdo con Jesús, ¿quién es la única persona que debe ser adorada? En Mateo 4, versículos 8, 9 y 10, leemos: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo eso te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces la enseñanza misma de Jesús es que solamente Dios merece ser adorado. Ahora, ¿adoró la gente a Jesús? Mateo 14, versículos 31 al 33. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Ahora, ¿en qué momento Cristo lo reprochó por adorarlo? Ninguno. ¿Por qué? Porque Jesucristo es verdaderamente Dios. En Mateo 28, versículos 9 y 10, he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Otra vez, las mujeres adoran a Cristo y Cristo no las reprende, no las reprocha. En Juan capítulo 9, versículos 35 al 39, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que cree en él? Le dijo a Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo a Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. ¿Reprochó Jesucristo la adoración de este hombre? Absolutamente no. La próxima pregunta: ¿aceptó Jesús esta adoración tal como honraban al Padre? En Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honra al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Hay aquí un juego de palabras que demanda nuestro entendimiento. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Qué significa eso? Significa que la misma intensidad, la misma manera como adoramos al Padre, debe de ser esa misma expresión de adoración al Hijo. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo uno son. Es el mismo Dios. Y eso es lo que muchos tratan de negar, que es la divinidad de Jesucristo. En Hebreos 1:6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. No solamente los hombres, pero aún los ángeles de Dios tienen la obligación de adorar a Jesucristo. Y la persona que habló estas palabras fue el Padre. Por eso dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo. ¿A quién se adora en Apocalipsis capítulo 5? Apocalipsis 5, versículos 8 al 12. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Quién ha sido inmolado y derramado sangre? El Cordero. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Estamos hablando del milenio. Ahora, versículo 11. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Solamente Dios merece tales expresiones de adoración. Ahora, Cristo hizo afirmaciones sobre sí mismo que solamente se aplican a Dios. Él afirmó tener absoluta autoridad sobre las leyes e instituciones de Dios. Consideremos la ley de Moisés, Mateo 5, 31 al 34. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo: no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Y más adelante, en el mismo capítulo 5 de Mateo, versículos 38 y 39, oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo: no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. O sea, el Señor les presenta la ley, donde era ojo por ojo y diente por diente, y él entonces interpreta la ley para la gente que estaba todavía amarrada a sus tradiciones y no reconocían cuál era la verdadera interpretación de la ley. La ley, en la realidad, lo que nosotros conocemos como la Torá en hebreo, no significa la ley, significa la instrucción. Ese es el significado de Torá, la instrucción. Entonces, las instrucciones, Jesucristo vino para cumplirlas, vino para aclararlas, vino para enseñarlas, para que nosotros en el tiempo de la gracia, expresada en el Nuevo Testamento, tengamos la oportunidad de conocer la enseñanza de parte de Dios. Él también muestra su autoridad sobre el templo. Mateo 12, 6, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y sabemos que el templo para los judíos era algo increíblemente importante. Tan importante que uno a veces se atrevía a jurar por el templo, porque era el mismo que estar jurando en el nombre de Dios. Y Cristo dijo: pero uno mayor que el templo está aquí. Él está identificándose otra vez como Dios. Y también su autoridad sobre las leyes e instituciones de Dios, sobre, por ejemplo, el sábado. En Mateo 12, 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y Él es superior también al reino. En Mateo 16, 19, y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Un día estudiaremos sobre esas llaves y ese atar y desatar. Ya hemos conocido que las llaves del reino fueron dadas a Pedro en el sentido de que él iba a inaugurar, a través de un sermón evangelístico en el día de Pentecostés, con la predicación, él estaría pues dando oportunidad a que la gente pudiera ir al cielo a través del sacrificio vicario del Señor Jesucristo. Pero esas llaves no estuvieron solamente en las manos de Pedro. Cada persona que ha enseñado el Evangelio, cada ministro, cada misionero, cada maestro, cada cristiano que se ha atrevido a compartir las buenas nuevas de salvación ha usado estas llaves. Apenas que hay un hebraísmo que dice te daré las llaves del reino de los cielos, significa que él sería el primero a inaugurar a través de la predicación la entrada de judíos y paganos, o sea, gentiles, para el cielo. Cristo también afirmó ser el supremo objeto de la fe salvadora en igualdad con el Padre. En Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Yo creo que no hay un texto quizás más obvio, más claro que este. Ahí está la igualdad entre el Padre y el Hijo. En Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. O sea, creer en Jesucristo es lo mismo que creer en Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. En Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, Dios es el único Dios verdadero, pero como la gente no lo puede ver y se levanta Felipe, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Felipe, ¿cuánto tiempo he estado entre vosotros? Y todavía me pedís diciendo, muéstranos el Padre y nos basta. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y eso es la interpretación de Juan 17, versículo 3. Y en el capítulo 21 de Juan, versículos 15 al 22, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando era más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho eso, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Ese texto ha suscitado en la mente de muchos cristianos ciertas interrogantes que en algunas ocasiones he tenido la oportunidad de contestar. Y esta noche, delante del texto, yo quisiera subrayar lo siguiente, algo que muchos quizás ya lo conozcan. Tenemos aquí un texto en el cual el Señor le pregunta a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Por qué? El Señor le pregunta tres veces. De acuerdo con el texto griego que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, Cristo le preguntaba a Pedro usando el verbo agapao, o sea, usando el amor que es el amor verdadero, un amor que Pedro desconocía. Y Pedro contestaba con un amor conocido que era el verbo fileo, que es el amor de amigos. Y la segunda vez, Cristo le pregunta a Pedro si le amaba usando el mismo verbo agapao, y él le contesta con fileo. Y cuando en la tercera vez, Cristo le pregunta a Pedro usando el verbo fileo, que Pedro conocía, él ahí se detiene y dice: oh Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te amo. Entonces, eso es el significado de esa insistencia en Cristo, en que Pedro comprendiera la razón y el porqué de su pregunta. Y más adelante, Pedro mira a Juan y se queda él admirado, porque Pedro recibió la incumbencia de apacentar el rebaño. Y mirando a Juan, pregunta: ¿y qué de este? Bien, naturalmente Juan era mucho más joven que Pedro. Y entre los judíos, la edad tenía un valor. Hay un libro muy importante que yo he leído y lo tengo, se llama Pirkei Avot, la sabiduría de los sabios. Ellos dicen que los abuelos, los adultos, los ancianos son más sabios. Eso es lo que dicen. No voy a discutir eso. Entonces, él mira a ese joven Juan y dice: ¿y qué de ese? Y Cristo contesta: bien, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga a ti, ¿qué te importa? Apacienta mi rebaño. Entonces se desarrolló entre los discípulos el concepto de que Juan no iba a morir, que Juan se quedaría viviendo hasta la segunda venida de Cristo. Pero si leímos más adelante, el texto dice: pero eso no es lo que Cristo estaba diciendo, porque Juan no fue martirizado como los otros apóstoles. Él fue llevado en exilio a la isla de Patmos. Ahí recibió el libro de Apocalipsis. Posteriormente, él se libró de la cárcel y fue llevado a la ciudad de Éfeso. Y ahí, de acuerdo con los escritores antiguos, como Eusebio, Flavio Josefo, etc., él murió de muerte natural. Pero cuando Cristo dijo: si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, pudiera haber una interpretación para el hecho de que Cristo volvió a Juan para darle el libro de Apocalipsis. Eso sería una posible interpretación de lo que Cristo habló allí. Muy bien. Hay ocasiones cuando Cristo se presenta a sí mismo como el verdadero objeto de la fe y devoción del hombre sin mencionar al Padre. Hasta aquí hemos escuchado a Cristo refiriéndose a sí mismo y al Padre, la igualdad que hay entre ambos. Pero ahora veremos a Cristo presentándose como el verdadero objeto, o sea, la verdadera razón para la adoración, sin mencionar al Padre. Mateo 4:19, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esa expresión está identificando a Cristo como el único. Claro que él no está excluyendo a Dios Padre, pero él está diciendo que venir en pos de él es suficiente, es lo que nos basta. Es lo que tenemos que hacer. Porque no podemos seguir a uno que es invisible. Pero Cristo estaba allí de una manera tangible cuando estaba sobre la tierra y ahora, espiritualmente, Él está con nosotros. Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Otra vez, Él está identificándose como el único que puede traer descanso a los cansados. En Juan 3, 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Él insistió también que los lazos humanos y la devoción más preciosa deberían ser rendidos a Él. En Mateo 10, 37, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Contrastemos este versículo con aquel que hemos leído en Deuteronomio 6, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y yo les he explicado que amar a Dios sobre todas las cosas implica que no hay lugar para amar a ningún otro. Y aquí Cristo dijo, el que ama padre o madre más que a mí, no dijo más que a Jehová, más que a mí no es digno de mí, el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Él está identificándose como Jehová. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces Cristo está identificándose como aquel a quien uno debe de seguir. Cristo afirmó que en Él son satisfechas las necesidades espirituales más profundas y eternas de la humanidad. En cuanto al conocimiento de Dios, por ejemplo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, tenemos aquí lo que se llama el conocimiento de Dios. En cuanto al camino de Dios, Cristo en Juan 14, 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. El camino es Cristo, no es María, no son los santos. No es la religión. Él es la puerta de la salvación. Juan 10, versículos 7, 8 y 9. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. Y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Él es la luz para el alma. Juan 8, 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es el agua de vida. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él es el pan de Dios. Juan 6, 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En Juan 6, 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y aquí hay un gran problema entre nuestros amigos romanistas. Ellos creen que el sacerdote tiene la capacidad de transformar la hostia en el cuerpo del Señor Jesucristo. Y ellos se atreven a enseñar la mentira más horrenda, que cuando uno toma la hostia, en la realidad está tomando el cuerpo de Cristo. Pero esa no es la enseñanza del Señor. Todo está relacionado a la fe, a la confianza. Él es el alimento de nuestra alma. Por eso Él es el Verbo de Dios. Él es el pan divino. Él es el descanso para el alma. Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él es guía espiritual. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él es protección ante el peligro. Juan 10, 28 al 30, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y aquí hay un problema con nuestros amigos pentecostales. Ellos enseñan que uno puede perder la salvación. O sea, el Dios de ellos, de los pentecostales, es más poderoso que el Dios de los cristianos. Porque Cristo dijo: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, si la salvación fuera obra mía, si la salvación fuera un mérito mío, si la salvación fuera el resultado de mi esfuerzo personal, yo ya lo hubiera perdido vez tras vez tras vez. Porque nosotros pecamos por pensamientos, palabras y obras. No hay un justo, ni aún uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero como la salvación es obra de Dios, es una salvación eterna, para siempre. En Cristo tenemos la potencia para llevar fruto. Juan 15, 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Por qué? Hay muchos cristianitos que no están dando el testimonio digno de la salvación. ¿Por qué? Dice, yo me siento pues débil. Uno dice deshuesado. Es otra palabra para tontos. Pero dice que ya no sé, Dios ya no me quiere, ya no me oye. Hermanos, si Cristo es la vid y nosotros los pámpanos, el que permanece en él y yo en él, dijo Cristo, ese lleva mucho fruto. Ahora, si uno está separado de Cristo, no puede hacer nada. No tiene frutos, no tiene gozo, no tiene esperanza, no tiene el deseo de crecer. ¿Dónde están aquellos que en la mañana se reúnen para venir a escuchar la palabra de Dios y en la noche están atrapados en las novelas, en las películas, en el deporte y tantas otras cosas? Así de sencillo. Esa mañana yo formulé una pregunta en la conclusión. Y yo me atreví a decir que la mayor tontería del ser humano es jamás tener tiempo para... para Dios en su vida y atreverse a decir que pasará la eternidad con Él en el cielo. Eso no es apenas ser tonto. Como decimos en México, es ser bruto de a tiro, ¿no? Y tenemos la vida y la resurrección. Juan 11, 25 y 26, le dijo a Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees eso? O sea, quizás la enfermedad o la misma muerte nos quitarán el aliento físico, el aire que respiramos. Pero el espíritu que ha sido revivido, o sea, a través del nuevo nacimiento, ese vivirá eternamente, porque al estar ausente del cuerpo, estamos presentes con el Señor. Pongámonos de pie y oremos.